Metrópolis FM presenta. Mistina, dícese de la zagala a la que no le gusta na, que es tiquismiquis y escrupulosa en el yantar. Enciendan los fogones, preparen la mesa y no sean mezquinos, porque aquí comienza el magazín gastroculinario La Mezquina con Estefanía García.
Muy buenas tardes o días, según nos estés escuchando, según cuando nos estés escuchando. ¿Qué tal estáis, mis quinicos? ¿Qué tal lleváis este comienzo de otoño? Aunque aquí poco se nota, ¿eh? Esto es muy de la región de Murcia. Bueno, pues yo estoy feliz. Estoy muy contenta porque ha llegado la hora, esta hora de la semana en la que nos gusta disfrutar, en la que nos gusta catar, oler, saborear nuestra comida, nuestra gastronomía murciana. Hoy vamos a tener pues un poquito de todo, Vamos a tener a nuestra dietista nutricionista Rebeca Pastor, que nos va a contar las diferencias entre el hambre emocional y el hambre real. Vosotros, ¿cuál tenéis ahora mismo? Espero que hambre real, esto de comértelo todo. Bueno, también vamos a tener a nuestro misquino de la semana, que viene desde Alcantarilla, y ya no os cuento más, ¿eh? Y vamos a terminar con sabor cítrico, un saborcito cítrico, porque dentro de muy pocos días se celebra el Día Internacional del Limón y nosotros queremos empezar a celebrarlo un poquito antes en La Mezquina. Pero antes nos marchamos a Jumilla para conocer cómo está siendo esta temporada de vendimia. No te vayas, porque arranca ya La Mezquina.
Soy Juan y llevo 30 años trabajando en los mercados de abastos de Murcia. Hoy es mi último día. Jamás olvidaré a Charo, la inspectora, y a los demás, dejando siempre su puesto impecable. Su historia es mi historia.
Forma parte de ella. Las cosas que no se compran. Concejalía de Plazas y Mercados y Federación de Plazas de Abastos de Murcia.
En La Mezquina nos adentramos en el terruño para vivir experiencias apasionantes de la mano de la denominación de origen protegida Jumilla.
Lo que nos gusta imaginarnos, que estamos en Jumilla y lo fácil que es con esta cabecera tan bonita que parece que estamos, ¿no?, pisando el propio terruño. Pues sí, de alguna forma estamos en Jumilla, en este municipio que, como sabéis, está en esa llamada fase 1 flexibilizada, con la entrada y salida de personas pues restringida, ¿no? Y esa ha sido una de las causas por las que no ha podido estar hoy aquí con nosotros en el estudio nuestra próxima invitada. Pero bueno, las nuevas herramientas tecnológicas, y con esto cruzamos los dedicos, ya sabéis que, bueno, que si escucháis el sonido un poquito más raro, ¿vale?, es porque la tenemos por Skype. Bueno, la tenemos por Skype, pero también estamos bastante cerquita de ella porque le han puesto ese fondo, ¿vale? Ese fondo que nos recuerda a Jumilla y que nos hace pues saludarla con una sonrisa pues más grande. Eloína Martínez, directora técnica del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Jumilla. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, Eloína, ¿cómo estáis? En esa fase 1, ¿cómo está Jumilla y cómo estáis vosotros?
Bueno, nosotros particularmente, personalmente, estamos todos bien. Gracias a Dios no tenemos ninguna baja en lo que es el equipo del Consejo Regulador. Y luego, pues como sabéis, estamos ahora mismo en plena campaña de vendimia. Claro, estas restricciones de fase 1 también afectan al desarrollo de la vendimia, pues por el tema, por ejemplo, de la restricción de ocupantes de vehículos, que aquí solamente pueden ir 3 en un coche, por ejemplo. Eso pues es una traba a la hora del transporte de los jornaleros, y luego pues las medidas que hay que tomar en el viñedo y en bodega para evitar los contagios del COVID. Pero bueno, que todo eso no impide que se vaya desarrollando la vendimia con una relativa normalidad.
Bueno, Miskino, a ver, si la semana pasada me veíais con esa camiseta que ponía bien grande, perdón por lo que dije cuando tenía hambre, esta semana estreno otra. Esto es de estrenar camiseta, no sé si me veis. No sé si me veis, ¿vale? Pero para todos aquellos que estén en YouTube, esta semana estreno o me ha venido esta camiseta de Jumilla, de esta familia Jumilla, que iba dentro de un pack que ya os he enseñado por redes sociales, ese pack familia Jumilla, y que lo tengo aquí en esta bolsita en el que pone en la que pone Monastrell, ¿no? Por todas partes. Bueno, un pack compuesto pues por mascarilla, por una agenda, por un pues sacacorchos, ¿no? Y bueno, este pack, quiero que estéis muy atentos, porque al final de esta sección tengo una sorpresa para vosotros. Bueno, el pack en el que incluía también estos tres vinos que hoy me veis sola, pero tengo detrás a toda la gente que me está diciendo, a ver cuándo los abres. Bueno, pues ya veré con quién los comparto hoy. Bueno, Eloína no ha podido estar hoy aquí con nosotros presencialmente, pero queréis, ¿no?, que los misquinos tengamos nuestra copa de vino llena y que sigamos disfrutando de los vinos de Jumilla, ¿no?, aunque estemos en la distancia.
Por supuesto, el vino de Jumilla tiene que estar presente siempre, y creo que es un motivo para que pensemos un poco en las reuniones que teníamos antes, en pensar un poco qué teníamos y qué esperamos otra vez tener, acordarnos de aquellas personas y sobre todo recordar con alegría a nuestros amigos, con los que no nos podemos juntar ahora, a nuestros familiares. Y qué mejor que con una copa de vino de Jumilla.
Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a hablar de la Vendimia 2020 que se está llevando a cabo en el marco de esta pandemia. Este año Eloína comenzó antes, ¿no? Creo que hasta dos semanas con respecto al año pasado.
Sí, sí, sí. La verdad es que nos ha sorprendido muchísimo porque no esperábamos un adelanto tan grande. Este año oficialmente, o el dato que yo tengo oficial de inicio de vendimia fue el 6 de agosto, cosa impensable la verdad, porque ya de por sí cada año se va adelantando un poco, pero que se adelante dos semanas, pues la verdad es que nos sorprendió muchísimo y hemos tenido que apretar el acelerador con todo. Pero bueno, sí que es verdad que hemos tenido un verano y una primavera bastante calurosa, con temperaturas muy altas, y quieras que no, pues todo eso ha hecho que se adelantara la vendimia, pero no por ello quiere decir que sea una vendimia de peor calidad, ni muchísimo menos.
Porque ¿cómo es la vendimia de este año?
Bueno, pues la verdad es que en cuanto a producción, esperamos tener igual o más, te diría que más del año pasado. El año pasado rondamos los 78 millones de kilos de uva amparada por la denominación de origen, porque realmente se produce mucha más, ¿vale? Uh-huh. Pero uva apta para ser destinada a la elaboración de vino con denominación de origen fueron unos 78 millones de kilos, y este año creemos que rondará pues a lo mejor un 10%, un 15% más de esos 78 millones. En cuanto a calidad, la calidad está siendo muy buena, porque ha sido un año, la verdad es que hemos tenido mucha suerte, porque normalmente, para el que no conozca la denominación de origen, aquí tenemos un clima, la verdad, bastante extremo, con una precipitación siempre bastante baja, por debajo de los 300 milímetros anuales, y este año, gracias a las precipitaciones que hubieron precisamente cuando estábamos todo el país confinado en alerta, en el estado de alarma, perdón, fue cuando acontecieron las lluvias de primavera y llovió bastante los meses de marzo y abril. Luego en julio también hubieron precipitaciones importantes y al final es que hemos batido un récord, porque nunca habíamos superado los 300, o sea, hacía muchos años que no superábamos los 300 milímetros anuales, este año es que hemos llegado a los 400. Por tanto, la planta ahora mismo está en un estado muy bueno y se mantiene fuerte, ha pasado, a pesar de que el verano ha sido duro, ha sido un verano de mucho calor, La tierra ha retenido bastante agua y la planta ha dispuesto de eso, de ese agua, de esos nutrientes, y la verdad es que ha fructificado muy bien y se encuentra en perfectas condiciones, con un estado sanitario inmejorable. Hubo algún brote de mildio, pero fue algo muy localizado que no llegó a más. Por tanto, esperamos una cosecha muy, muy, muy buena.
Bueno, nos alegramos por eso, que la planta, hoy como hablas de la planta, Eloína, de verdad, es que como tu bebé y la planta está bien, y de verdad, que me gusta a mí el mimo con el que tratáis los viñedos. Bueno, la uva Monastrell representa el 70% del viñedo, es la variedad que más predomina, pero creo que esa se recoge en octubre, noviembre, si no me equivoco, ¿no? Porque convive con otras variedades que ya se están recogiendo, ¿no, Eloína?
Bueno, a ver, en principio la Monastrell aquí en la de Ojumilla supera el 70%, estamos rozando el 80% de lo que son la superficie total de la denominación de origen. La Monastrell ocupa casi diría el 80%, ¿vale? Rondamos el 78-79%. Y luego, la Monastrell sí que es una variedad que se adapta perfectamente a nuestro clima y a nuestro suelo. Y es de una variedad de ciclo más largo, más tardía, pero este año se ha adelantado igual que las demás. Ajá. Entonces la Monastrell se está recolectando ya desde hace un par de semanas en las zonas más tempranas, porque digamos que como la denominación de origen es bastante grande, pues tenemos la zona sur que es muy diferente a la zona norte, entonces entra mucho antes en producción. La parte sur de Jumilla, incluso la parte central de Jumilla, y vamos escalando hacia arriba, ¿vale?, en el tiempo. Pero realmente la Monastrell está ahora mismo, te diría que, pues si no se ha generalizado ya la vendimia de la Monastrell, esta semana ya yo creo que ya llegaríamos al Ecuador de su vendimia.
Esta vendimia, si la comparamos con otra, es la más larga de España, ¿no?
Normalmente sí, por más o menos lo que te he comentado antes, porque como tenemos unas zonas tan diferentes, zonas con microclimas muy diferenciados, la zona sur es una zona muy temprana, entonces comienza la vendimia ahí en agosto, pero claro, si vamos subiendo hacia la parte manchega, la parte norte ya de lo que es el municipio de Monte Alegre, suele ser el último en terminar la vendimia, y sí que ahí te puedes meter perfectamente a noviembre vendimiando. Entonces, claro, si empezamos ahí a principios de agosto y terminamos a final de octubre, principios de noviembre, pues imagínate el tiempo que se está con la vendimia. Entonces, sí, es larga por eso, por la diferencia climática que hay de una parte de la denominación de origen a otra.
Tú formas parte del Consejo Regulador, representas al órgano pues de control y por tanto eres una de las encargadas de aprobar una serie de normas de campaña, las cuales pues recogen ciertos requisitos que deben cumplir las bodegas y los viticultores durante la vendimia. ¿De qué requisitos o recomendaciones estamos hablando, Eloína?
Vamos a ver, las normas de campaña las aprueba el Pleno, ¿vale? Se reúnen y aprueban las normas de campaña. Entonces, esas normas de campaña son de obligado cumplimiento tanto para los viticultores como para las bodegas. Estas son normas que están seccionadas, dirigidas una parte de ellas hacia el viticultor y otra hacia la bodega. Además de estas normas de campaña está nuestro pliego de condiciones, que es el documento normativo por el que se rige la denominación de origen, que hay otros requisitos de obligado cumplimiento, pero que no se reflejan en las normas de campaña. Digamos que la norma de campaña es un documento que apoya al pliego de condiciones y va enfocada más que nada al tema de lo que es la fase de la vendimia. Por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos el órgano de control, se ha reforzado con seis técnicos, con seis inspectores, que ellos han hecho un control primario, una fase 1, para verificar que se cumplen esas normas de campaña y los requisitos del pliego de condiciones, que ha consistido en controlar en campo los rendimientos de parcelas que en años anteriores, por un análisis de riesgo que se hace, vemos que han ido cediendo el rendimiento máximo permitido. Entonces, estos técnicos se han encargado de hacer un muestreo en esas parcelas para comprobar si cumplen o no cumplen el rendimiento máximo. Y ahora que eso lo han terminado, están En bodega hacen un control aleatorio de la entrada de uva, cada uno tiene asignada un grupo de bodegas y ellos ahí lo que controlan principalmente son puntos de las normas de campaña, como por ejemplo pues que la carga, o sea, lo que es la uva, vengan unas condiciones sanitarias aptas, uh-huh. que el transporte también, las condiciones del transporte sean buenas, es decir, que vaya con su lona o vaya pintado con pintura alimentaria, la procedencia de la uva, de dónde viene, qué variedad es, por si no es una variedad autorizada, ¿vale? El grado, los kilos, el titular, todo, se va viendo todo lo que, todos los datos de cada aporte de uva que va entrando. Y un poco las normas de campaña se basan en eso, en cómo tiene que hacer la vendimia el viticultor, cómo tiene que transportar principalmente la uva y luego también enfocado, que eso ya viene después, al tema de las declaraciones obligatorias por parte de la bodega y del viticultor, pero eso ya vendrá una vez que termine la vendimia.
La vendimia, o sea, realmente lo controláis todo, ¿no, Eloína?
Bueno,
básicamente, ¿no? Vosotros sois los que vais antes de que comience la vendimia y luego también, pues, estáis controlando, ¿no? En bodega, ¿no? Todo
sí,
lo que llega, todo lo que entra.
Se intenta, a ver, a todo no podemos llegar porque, bueno, evidentemente esto es muy grande, hablamos uh-huh. de 1.600, 1.700 viticultores inscritos, hablamos de muchísimas hectáreas inscritas, es literalmente imposible llegar a todo, pero sí se intenta hacer un control aleatorio, ¿vale? Un control aleatorio que este control luego vendrá apoyado a posteriori por el órgano de control, dispone de su equipo de veedores, que tenemos dos, son Joaquín y José, y ellos se encargarán con posterioridad de hacer una verificación bodega por bodega uh-huh. Mediante una auditoría de si la bodega ha hecho ese control, porque ellos aplican un autocontrol, si han hecho ese autocontrol correctamente de la entrada de uva y de todo el proceso de elaboración hasta su etiquetado y puesta en el mercado. Vale, entonces es una cadena, es una serie de controles que ya te digo que son aleatorios y no se puede controlar absolutamente el 100%,
claro.
Pero sí que se controla, pues si no es en su totalidad, pues casi. Nos puede hacer una idea de por dónde va cada uno.
¿Cómo está siendo la calidad de la uva de este año, Eloína?
Pues la verdad es que está entrando muy bien. Yo por lo que he visto así en alguna bodega que he estado y en los viñedos también que he salido alguno, como he dicho antes, yo este año la calidad la veo muy buena, la uva está en unas condiciones casi perfectas, está entrando muy sana y con muy buen grado. Este año, a pesar de haberse adelantado la vendimia y de ser más temprana, no se ha visto afectado el grado de la uva y es, la verdad, curioso que en principios de agosto uvas con 14 grados bajo medio, bueno, eso es de récord, la verdad es que no, vamos, si te lo cuentan no te lo crees, pero bueno, está ocurriendo y ya te digo que la verdad es que el año hidrológico que hemos tenido ha ayudado mucho a que la uva este año esté lo bien y lo fuerte que está.
Pues este año ha quedado suspendida esa fiesta de la vendimia de Jumilla por los motivos que todos conocemos, por este bichito que a ver si se va, bichito que lo tenemos ya, estamos hartos ya de él, por Dios, vete ya coronavirus. Bueno, este año se ha suspendido esta fiesta de la vendimia, una de las celebraciones más importantes de la región de Murcia. Esperemos que este próximo año se pueda llevar a cabo y podamos disfrutar pues por todo lo alto, ¿no?, de nuestros vinos de Jumilla. Eloína, ¿cuál es el último vino que has probado? ¿Tú de qué variedad eres? ¿Te quedas con la Monastrell o...?
A ver, yo he probado muchos vinos. Sí que es verdad que últimamente, como no hago salidas ni hago reuniones, pues llevo tiempo sin catar ninguno. Pero sí, a mí me gustan mucho los vinos de Monastrell. Yo soy una gran defensora del vino Monastrell, de la variedad Monastrell. A mí me gusta muchísimo la Monastrell. Yo soy, o sea, me gusta mucho el campo, ajá. Mi familia cultivaba también ese tipo de variedad, la he vivido mucho y soy una amante de la Monastrell y me gusta mucho los vinos que se elaboran con esa variedad. Siempre quizá aderezados con algún toque de pues de otra variedad que le pueda dar pues no sé una variación, pero me gustan mucho, son vinos muy afrutados y a mí me gusta el vino joven, me gustan los tintos jóvenes que sean muy afrutados. Ya si me derivas a vinos de reserva y gran reserva y ya soy más un poco más reacia, pero me gusta mucho los monasterios jóvenes, sí.
Fíjate que tengo uno encima de la mesa, Eloína, que me lo tomaré a tu salud. Y cuando nos veamos nos lo tomaremos juntos y haremos ese chin-chin con las copas. Bueno, me decías que te gusta mucho el campo, que siempre has estado cerca de él, ¿no? Y también vuestra labor desde el Consejo Regulador es ayudar, ¿no?, a los viticultores, ¿no? Que ellos también sientan ese apoyo.
Sí, sí, vamos a ver. De sobra es conocido que bueno, el viticultor lleva ya una serie de años en los que bueno, pues quizá la rentabilidad de su cultivo no es la deseada, pero es el primer eslabón de la cadena y es tan necesario como los demás. Entonces, bueno, pues este año un poco en deferencia hacia ellos y aportando nuestro grano de arena a la situación que estamos viviendo por el COVID, porque esta pandemia afecta a todo el mundo y a todos los sectores y, por supuesto, la denominación de origen Jumilla no iba a quedar fuera. Entonces, un poco por apoyar al sector primario, que serían los viticultores, pues el Consejo Regulador, mediante el último pleno, la última reunión de pleno que hubo, decidieron eliminar la cuota de plantaciones inscritas anual que pagan los viticultores en el caso de las plantaciones que se encuentran inscritas en régimen de extensivo, que serían quizá las más perjudicadas en cuanto al rendimiento, pues son plantaciones que suelen tener rendimientos más bajos y su rentabilidad pues siempre es menor. Entonces se adoptó esa decisión que en este caso, por ayudarles un poco, pues por tener ese detalle con ellos, van a estar exentos de pagar su cuota anual y los que tengan sus plantaciones inscritas en régimen de cultivo intensivo, ellos van a pagar la mitad de la cuota que se ha decidido a finales de año, primero del 2020, en los presupuestos para este año. Es un gesto, un pequeño gesto hacia los viticultores que, bueno, no es que le vaya a solucionar la vida, pero siempre es una ayuda, es un alivio para ellos. Y bueno, pues desde el Consejo Regulador se ha hecho, la verdad, que con muy buena fe y con unas ganas enormes de poder ayudar y de aportar algo al sector que también está siendo afectado por la pandemia.
Pues desde el Consejo Regulador y también pues cada uno, ¿no?, de los viticultores ponen el máximo cuidado y el máximo esmero en esta vendimia para que pues para que no solo sea el año de la COVID, sino también el año de una buena cosecha de vinos de Jumilla. Eloína Martínez, directora del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Jumilla, muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y, en fin, que sea una vendimia fructífera para todos.
Bueno, y os hablaba yo antes del pack que me había llegado, este pack que estaba aquí abriendo mientras que Eloína me hablaba, ¿no? Ella me decía que el tinto joven de Monastrell le gusta a ella. Entonces, yo creo que me voy a decantar por abrir este tinto joven, ¿vale? De este pack de Jumilla que me ha llegado, de este pack Familia Jumilla, una familia que cada vez se hace más grande.
Después de los tiempos difíciles que hemos pasado, es hora de ser una gran familia. Los vinos de la Denominación de Origen Protegida Jumilla quieren ser testigos de esos momentos inolvidables, de la cercanía y del cariño de estar con los tuyos. Por eso, únete a la familia Jumilla y disfruta de los olores, colores y sabores de los vinos de tu tierra. Porque juntos somos mucho más fuertes. Ahora más que nunca, pon un Jumilla en tu día. Y si eres un local de hostelería, rellena el formulario en la página web familiajumilla.com y recibe el pack de la familia Jumilla.
Bueno, ya sabéis que es fácil, muy fácil para todos aquellos hosteleros que nos estén escuchando recibir ese pack de la familia Jumilla. Los locales de hostelería pueden apuntarse en www.familiajumilla.com para recibir su pack gratis. Por cierto, Esta campaña de Familia Jumilla suma ya 500.000 de locales de hostelería en toda España, que ya lo tienen. Por ejemplo, local de ensayo, Casa Goyo, Entretempos, y muchísimos más. Bueno, pues esta campaña, ya sabéis que Jumilla lo ha preparado pues con todo el cariño y con todas las bodegas de la denominación de origen protegida Jumilla involucradas. Que lo que separa la distancia, digo yo, Alejandro, que lo una el vino, ¿no? A ver, si vienes y me descorcha este vino, porque yo con estas cosas no me manejo, ¿sabes?
Pues viene, eso tiene fácil arreglo.
¿Tiene fácil arreglo?
Sí, sí. Vamos poniendo aquí alguna cosica y voy,
venga,
para allá.
Pues ponte alguna cosica y ponte también a descorchar el vino, que me sirvas para algo, yo qué sé. ¿No? ¿Qué? Aquí lo compartamos entre los dos, y es que estoy sola, así que estoy sola. Bueno, mientras que Alejandro viene, que por... Pero si tú también llevas una camiseta de Familia Jumilla... Sé que estamos compenetrados, ¿eh?
Además, comodísima, ¿eh?
Bueno, pues ya está, beca. Vamos a abrir... sí, pero te has fijado que tú también tienes tu sacacorchos, ¿eh? Está claro, si es que claro, si es que no, o sea, esto creo que es para meter las botellas para que se conserven, frías. Bueno, mientras que Alejandro está aquí flipado con todo lo que nos ha regalado Jumilla, yo os tengo que decir que estáis de enhorabuena, porque si nos estás escuchando, vamos a lanzar en redes sociales, a ver si me saliera a mí, vamos a lanzar en redes sociales el pack Jumilla, que sí, solo tenéis que participar de una manera muy fácil, así que estad muy atentos a todas las redes sociales, porque tenemos sorteo del pack de Jumilla, ¿eh? Cada vez se hace más grande esta familia, ¿eh? Bueno, lo abrimos ya, ¿no?
Y bien avenida,
efectivamente, bueno. Venga, vamos allá. Oye, yo creo que esto me lo voy a tomar así, sí.
La gastronomía de la región de Murcia tiene un nuevo tesoro. Las perlas de pimentón de La Pastora. Primer concurso de tapas de autor de La Pastora. Los cocineros concursantes exploraréis con los sabores y sus combinaciones hasta llegar a la tapa perfecta hecha con las perlas de pimentón de La Pastora. Pero date prisa, porque el plazo se acaba el 30 de septiembre. Contamos con los mejores restaurantes. Así que si tu restaurante está en Murcia capital, únete. Si eres hostelero, concursa y gana más de 1.000 euros. Apúntate gratis llamando al teléfono 616-02-8684 y en la-mediopastora.com, y apúntate al primer concurso de tapas de autor de La Pastora.
En La Mistina, nutrición divertida con Rebeca Pastor.
La fruta es lo que elijo yo.
Bueno, seguimos con nuestro Skype, como podéis ver, ya veis un poquito que, bueno, la imagen nos va un poquito lenta, esperemos que al menos lo que es el sonido se escuche bien, pero aún así tenemos a los protagonistas de esta misquina, de esta segunda misquina de septiembre, pues sí, los tenemos al otro lado de la pantalla, y ya la estáis viendo, ¿no? Ya la estáis viendo. Rebeca Pastor, muy buenas.
Hola, hola, buenas tardes, Estefanía. Y bueno, hola a todos los misquineros que nos están viendo cara a cara, ¿no?
Claro que sí. Bueno, Rebeca, te veo con pajarita, con tu fondo ahí bien bonito. ¿Te has preparado, para la misquina?
He venido preparada, porque es que, qué acontecimiento que ya empezamos a vernos un poco las caras. Pero yo de mi programa estoy así como con una congoja y una ganas de llorar, Estefanía, que es que...
No te pongas tú.
Mira,
¿qué?
Mira, ¿qué? Ay. Me estoy emocionando, mira, si la lágrima se me está... ¡Ay, que la lágrima se me caía! Pero no es por la emoción. Que me había sentado encima de mi cebolla, razón.
Ay, 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 de verdad, esa cebolla que te hacía llorar. O sea, que no estaba emocionada por verme, ¿no? Anda, que ya te vale.
También. Pero es que la cebolla, cuando uno la parte y se pone cerca, le viene ese puntillo y se me saltan las lágrimas. ¿Qué le vamos a hacer?
Qué mal lo paso yo, partiendo cebolla, de verdad, lo paso muy, muy, muy mal.
Y mira que me encanta, pero lo paso mal. Es lo que tiene, pero luego vale la pena.
Bueno, Rebeca, ¿qué tal estos meses? Este verano, poquito no nos hemos visto físicamente, de hecho todavía no nos hemos visto, pero bueno, ¿qué tal estos meses en consulta?
Pues nada, estos meses han sido pues diferentes, nos vemos los pacientes como nos estamos viendo nosotras y al final la conexión sigue siendo la misma, lo único que ocurre es que tenemos una pantalla delante, así que hay que adaptarse. De todas maneras, sí que es verdad que ya esta semana próxima comienzo con las consultas presenciales ahí en el Hospital de Molina, así que pues nada, también habrá un poquito más de cercanía.
Hoy queremos hablar con Rebeca Pastor, dietista nutricionista de My Personal Food y también dietista nutricionista del Hospital de Molina. Queremos saber las diferencias que hay entre el hambre emocional y el hambre real. ¿Qué es cada una de esos dos hambres? ¿Qué es cada uno? A ver.
Bueno, yo creo que en este confinamiento hemos tenido a una bastante, bastante presente. Y estoy pensando que te lo voy a contar. ¿Preparada?
A ver. Venga.
No, pues que comience el espectáculo. ¡Oh! ¡Madre mía! Cuenta la leyenda que aparece de repente. ¡Oh! Pero es que es esa. Quiero eso, y lo quiero ya. Así de potente viene esta hambre. Y cuando lo consigue, no puede parar. Y a comer. Y al final, ¿sabes cómo termina? Pues termina con un dolor de barriga, con unos remordimientos de haberse dejado llevar por esa inspiración del momento, que al final, ay, Dios mío, se arrepiente de todo lo que ha hecho.
O sea, ese es el hambre emocional, ¿no, Rebeca?
Justo, muy bien, efectivamente. El hambre emocional ahora ha estado muy, muy presente porque es una búsqueda de placer realmente. No es hambre como tal, sino es la búsqueda del placer ante alguna situación un poco tensa, porque aparece, como hemos dicho, súper rápida y tiene exactamente, sabe exactamente lo que apetece. Y casi siempre apetece, ¿qué, Estefanía?
Pues cosas así, grasientas o cosas dulces, ¿no?
Efectivamente, porque esos productos están diseñados para que nuestro cerebro cubra esa sensación de dolor que tiene cuando va en busca de este tipo de productos. Muy ricos en azúcares, muy ricos en grasas y muy ricos también en sal, que ponen un sabor súper elevado, pero sin embargo, cuando empiezas a comerlo, no puedes parar, porque realmente no tienes hambre. Esa calma mental no la cubrimos con la comida.
Rebeca, lo que es el hambre emocional muchas veces también se relaciona con los atracones, ¿no? También se relaciona con que te llega lo que es ese hambre emocional, pues cuando a lo mejor estamos baja de moral o estamos tristes. Pero yo te quería preguntar, entonces ese hambre que te llega así de repente, cuando estás pues con gente que quiere, que estás tú a gusto y dices, madre mía, si es que me apetece esto, que a lo mejor no tiene hambre real, ¿no? Pero dices, si es que me apetece comerme una pizza contigo. Eso también es hambre emocional, Rebeca.
Sí, también lo es, pero sobre todo hay que tener en cuenta al final el momento en el que se hace. Piensa que cuando nos apetece algo en particular, también tenemos en nuestro cerebro guardado ante algún recuerdo que nosotros hemos vivido y posiblemente esa pizza que dices que te apetece tomar con estos amigos en particular, lo hayas podido tomar en otro momento de tu vida. Posiblemente en la infancia te juntabas con los primos y se hacía una pizza. Pues eso puede hacer que relaciones, que emociones de diferentes momentos de tu vida están guardadas. Cuando se vuelven a producir, aparecen. Y en este caso, una de las cosas más importantes es eso, que tenemos comida, pero vamos, en cantidades industriales al alcance de la mano. De ahí que apetece comer mucho más.
O sea, que hay que tener cuidado también con este hambre emocional, imagino, Rebeca, porque cuando estás así, pues ingieres cantidades muy grandes de comida, ¿vale? En un periodo muy, muy, muy corto de tiempo y a una velocidad muy rápida, ¿no? Y siempre, pues, sobre todo cuando a lo mejor estás triste, estás cabreado, tal, todos son sentimientos negativos. O sea, que hay que llevar cuidadico también con eso, ¿no?
Sí, pero también hay que pensar que puede ocurrir, el hambre emocional puede ir a comer mucho o incluso a no comer, porque esto no significa que sea un trastorno muy marcado, pueden ser momentos puntuales a lo largo de la vida o no, o que se puedan concentrar, pero puede dar por comer más o por comer menos, pero en la gran mayoría es por comer más, porque tenemos acceso a alimentos o a productos que no son tan saludables y encima sabemos que están justamente ahí, que puedes cogerlo. Comeríamos más saludables si tuviéramos más opciones cerca.
Entonces, Rebeca, ¿cómo sabemos si es hambre real o es hambre emocional? En muchas ocasiones también relacionado con la ansiedad, ¿no? Es hambre emocional de venga, venga, que tengo que comerme esto sí o sí.
Pues el hambre real no aparece de golpe, sino que poquito a poco empieza a aparecer. El hambre emocional es ya tengo un montón de hambre, ¿no? Y el hambre real no, va apareciendo poquito a poco. Realmente cuando tienes hambre, te da igual comer una cosa que otra. Si tienes hambre, tienes hambre y quieres comer. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que cuando empezamos a comer no vamos con esa angustia, con esa tensión. Y comemos lo justo y necesario para saciarnos. Y después de comer, aunque estamos saciados, nos encontramos bien y ligeros. No tenemos remordimientos ni pesadez. Porque aquí hay una confusión bastante marcada con el concepto de la saciedad. La gente asocia que estar saciado es no poder moverse súper hinchado. Y no es así. No necesitamos tener esa sensación de boom, de súper hinchados.
De estar como ahí como que no puedes ni andar, ¿no? Hay veces, ¿no? Esa sensación que parece ahí que tienes un balón metido en el estómago y dices, ahora sí que estoy bien, no te puedes ni mover. Claro. No. Esa
pero realmente no es así. Físicamente te encuentras mal y mentalmente también. Y la gran mayoría de las veces que hacemos, en este caso el hambre emocional, es por alguna situación que nos incomoda o, como hemos dicho antes, aburrimiento, cansancio, un poco de bajo. Pero cuando tú comes, realmente no se ha solucionado. Al contrario, empiezas a sumar, y al final, ¿qué hacemos? Pues encontrarnos muchísimo, muchísimo peor. Este hambre emocional, tengo que decirte, que aparece en personas que en línea general su alimentación no es muy saludable, porque también vamos en busca de ese placer efímero y rápido que puede dar la comida. Si disfrutáramos realmente de cada bocado que hacemos con nuestra comida en el desayuno, en tu comida o en tu cena, y que fuera nutritivo, no aparecerían tanto esa ansiedad, esa búsqueda de comida.
O sea, que ¿cuál sería el consejo que nos das, Rebeca, si nosotros mismos pues identificamos que lo que tenemos es hambre emocional, que debemos hacer? ¿Debemos comer bueno, eso pues, que nos apetece mucho, mucho, o vamos a intentar comer algo más sano, ¿no? Si, sobre todo si bueno, lo que vamos a comer no es muy saludable.
Lo primero sería no machacarnos y pensar que esto también es un método de defensa que tiene nuestro propio cuerpo para calmarnos, ¿vale? O sea, que es que eso también lo hacemos como si fuéramos de forma innata, pero no consciente, lo hacemos en el inconsciente. Por eso tenemos que parar y empezar a hacer consciente lo inconsciente, ¿vale? Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo... Ay, que no te oigo, Estefanía.
Sí, dime, Rebeca, dime.
Y lo segundo sería que efectivamente si nosotros hacemos una alimentación en la que predominan, como tú ya sabes, las verduras, las hortalizas y las frutas, y luego predominan alimentos que estén basados en materias primas donde no tengamos demasiado procesado o ultraprocesado, legumbres, huevos, pescados, carnes, cereales integrales, frutos secos, estamos dándole al cuerpo lo que va a ir necesitando de forma progresiva. Así que vamos a empezar a llenar los platos de colores con verdura y vamos a intentar disfrutar de cada bocado, que de esa forma vaya que se ayuda.
Bueno, pues nos quedamos con ese consejo que nos ha dado Rebeca Pastor, pero no me quiero despedir sin antes recordar a todos los misquinos que tenemos un curso que está al llegar para que pues empiecen los niños o tu hijo en este caso a disfrutar verdaderamente de la comida, ¿no, Rebeca? Mi hijo no come verdura. Esta frase te la habrán dicho mucho en consulta.
Muchísimo. Este curso está destinado a esas mamás y a esos niños. Voy a hacer un espectáculo saludable para ellos cada semana. 7 semanas donde puedan aprender realmente a disfrutar de esa comida y a poder diferenciar ese hambre emocional de ese hambre real y nutrir a nuestros niños para evitar, pues eso, las consecuencias que tiene la baja, nula o la baja o nula ingesta de verduras, hortalizas y frutas, y sobre todo que puedan de verdad disfrutar de lo que es la alimentación saludable en familia.
Oye, Rebeca, que yo sé que estamos ahora en temporada de calabaza. Yo era un poco reacia, no me gusta ese sabor tan dulzón de la calabaza, pero descubrí el otro día que echándole una chispica de curry a la crema de calabaza, eso está buenísimo. Yo no sé si tienen más trucos para hacerla muy bueno, en serio, Alejandro. Un poquito de curry, leche desnatada, una chispica y un poquito de pimienta, eso está buenísimo, no se le quita ese sabor tan dulzón a la calabaza. Yo no sé si tienes alguna recetilla más. Esto es para mí, ¿vale? Ya que tengo yo a Rebeca de calabaza.
Bueno, pues es muy buena idea la que marca con el curry y con el jengibre en polvo. Ajá. También queda un toque especial, ¿sí? Eso sí, si te gusta el jengibre. Y una posibilidad que también queda muy rica es cocer la calabaza, sí, al vapor, y cuando ya la tienes, entonces sin más nada, la pones en la batidora con nuez moscada y aceite de oliva virgen extra, un poquito de pimienta y lo trituras. ¿Qué ocurre? Que la nuez moscada y la pimienta no está cocinada, está en crudo. Entonces el sabor de la calabaza es diferente. Y de esa forma le vamos dando un toque distinto y no tan dulzón. Porque la calabaza también es verdad que al ser tan dulce no viene muy bien para poder hacer incluso hasta postres.
Claro, totalmente. Pues Rebeca Pastor, que me encanta escucharte de verdad. Que me encanta que nos des consejos y sobre todo me encanta verte triunfar con esos shows. Con ese curso, mi hijo no come verdura, que lo tenemos muy prontito. Seguid a My Personal Food en todas las redes sociales. Rebeca, un besazo enorme.
Gracias a ti, a mí sí que me gusta hablar un ratito contigo.
¡Mua! La Misquina, con Estefanía García.
Que venga de todo en el menú, que esté medio llena la botella.
Bueno, ya con esta... Llevaba ya mucho tiempo yo sin mascarilla, ¿eh? Pero ha llegado, tenemos invitado ya en el estudio, ya nada de Skype, ¿vale? Lo tenemos aquí en el estudio de Metrópolis FM. ¿Y a quién tenemos? Pues con esta música que vamos a tener, a nuestro misquino de la semana, Alejandro Medina. Muy buenas.
Muy buena tarde.
Bueno, te ha arrancado de la cocina casi, ¿no? ¿Por bueno, 7:30 de la tarde o estáis preparando?
Estamos ahí preparando todavía, pero bueno, tengo un buen equipo detrás que me respalda.
Bueno, lo del equipo, ¿cómo confía Alejandro en el equipo? Ahora me tienes que contar cosas porque tiene que ser oro. Oro.
Sí, la verdad es que sí, tengo un equipo que es una maravilla. Y aparte, si no tuviera el equipo que tengo ni confiara en ellos, no podría hacer ni lo que hago ni a ningún sitio.
Alejandro, aunque lo ves con mascarilla, seguro que lo reconocéis, viene del restaurante Alquimia, regentado por Jesús Mellado e Iker López. Perfecto. Y bueno, viene pues como jefe de cocina, como chef de allí. Oye, Alejandro, en primer lugar, ¿tú ibas para cocinero o ibas para otra cosa?
Yo es
o...
que no sabía para dónde iba.
Vale.
Directamente no sabía dónde iba, pero sí es verdad que mis padres me supieron orientar bien y enfocarme, saber por dónde tiraba.
¿Sí?
que no era fácil, pero bien, me sacaron punta, me tiré por la cocina, que es lo que realmente me movía y lo que me despertaba ilusión, sí. Y aquí estamos, 9 años después. Seguimos.
9 años después, 26 que tiene, 26 que tiene. Alejandro, ¿cómo descubriste que te gustaba la cocina? ¿Tuviste que hacer un curso de cocina o tal? ¿O tú ya cocinabas en casa?
A ver, yo hice un curso de cocina. Yo estuve estudiando en el CCT, que tuve como formado Alberto Hernando, que para mí es mi eminencia en la cocina. Pero sí, al final, yo sí es verdad que en mi casa hemos sido todos muy familiares, hemos sido de nuestras abuelas de estar siempre metidas en la cocina, cocinando, sí. Y sí es verdad que yo salía del colegio, iba a casa de mi abuela y yo directo a la cocina con ella. No, nunca, sí es verdad que nunca pensé, digo, hostia, pues me quiero dedicar a esto. Pero poco a poco, al final, yo creo que las cosas que llevas dentro salen.
Claro, efectivamente. Oye, me hablas de tu abuela, ¿te acuerdas? Bueno, no sé si vive todavía, no vive.
Por desgracia, no.
¿Te acuerdas de algún plato que te hacía tu abuela, que lo tienes en mente? Sí, o en el paladar, ¿eh? Porque sí, los platos de las abuelas no se olvidan.
Sí, sí, de mi abuela Rosario, sobre todo, el arroz y habichuelas, que eso para mí era su plato estrella. Y
qué bueno, ¿eh? El arroz con habichuelas.
Sí, sí, ese no se olvida, eso no se olvida. Los sabores no se olvidan.
¿La has vuelto tú a recrear, Alejandro, alguna vez?
Sí hago arroz y habichuelas, pero el arroz y habichuelas de mi abuela no. No, tampoco quiero. Al final es un sabor que yo tengo ahí en la cabeza, un recuerdo hacia ella, y prefiero conservarlo como está.
Totalmente. Oye, a mí me pasa, que en casa queremos hacer el arroz con serranas y conejo que hacía mi abuela, y es que eso no se puede imitar. Es que, y mira que lo hacemos con su misma receta. Al final, el fuego, el cariño, yo no sé lo que es.
Yo creo que el cariño que pone una abuela o que pone una madre, eso no.
Lo que hacía la abuela es que
no se puede comparar.
No lo podemos comparar y no lo podemos repetir, por lo menos desde mi experiencia.
Ni debemos.
¿Cómo es tu cocina? ¿Cómo es la cocina de Alejandro Medina?
Pues la cocina de Alejandro Medina es una cocina muy joven. Yo tengo 26 años, tengo a mi segundo, a Javier Funes, que también tiene 25 años, que es mi mano derecha, que es quien me respalda, quien se queda cuando yo me voy, en la persona en la que confío, Javi.
Desde aquí, te mandamos un abrazo.
Y nosotros lo que intentamos realmente, el concepto que nosotros tenemos como restaurante al final es llevarlo a la comida callejera,
¿sí?,
de toda la vida, pero llevada a la sala, y aparte muy bien llevada a la sala. Tenemos compañeros en sala que son unas máquinas, como Jesús e Iker, que cuidan mucho los detalles, que están muy atentos siempre a los emplatados, a las presentaciones, a las explicaciones. Y entonces esa es nuestra cocina, ¿no? Cocina joven, con muchas ganas de trabajar, humilde, con mucho compañerismo y poco más.
¿Cómo estáis pasando estos meses, Alejandro? Que estoy ahí, digo, yo desde aquí siempre os doy así un abrazo en la distancia, pero lo doy porque sé que, bueno, que son meses complicados. ¿Cómo lo estáis pasando?
Son meses complicados, estamos pasando por una racha complicada, pero no nosotros, sino a nivel mundial realmente. Aquí en Murcia, si es verdad, la hostelería se está viendo muy afectada. Pero bueno, ya al final también en temas políticos tampoco me voy a meter. Siempre hay muchas restricciones y poca ayuda a lo que es el sector. Pero bueno, vamos a ver.
A seguir luchando y para adelante.
Con nosotros no van a poder.
Me hablabas antes de referentes, ¿no? Me decías ese profesor del Centro de Cualificación Turística. Pero ¿tienes alguno más?
Sí, yo... Mi gran inspiración, sí es verdad, yo estuve una temporada trabajando en Cadaqués con el grupo de Mateu Casaña, Oriol Castro y Eduard Sadru, y yo tuve la suerte de coincidir mucho tiempo con Mateu ahí en su restaurante, en Compartir, y pues la verdad es que fue una fuente de inspiración muy, muy, muy grande y de admiración. Sobre todo admiración y respeto, del poder estar allí aprendiendo, viendo todo aquello. Y ya una vez que vine a Murcia, obviamente mi gran persona es Julio Belandrino, mi gran amigo mío y del programa, creo.
Claro que sí, Julio sí. Claro, sí, Julio siempre está presente en todos nuestros programas y siempre presente en La Mezquina, claro que sí. Alejandro, me decías, cocina joven, queremos llevar la cocina callejera, alquimia. ¿Cuál es el plato estrella? No sé si tenéis algún plato estrella o plato que me digas tú, oye, mira, es que no puedes salir de aquí sin probar este plato.
Pues tenemos, la verdad es que tenemos bastantes platos que a la gente le llama mucho la atención,
sí,
porque al final trabajamos con muchos sabores, con muchos matices, pero sí es verdad que si vas a alquimia, un sándwich de pollo y un rollo vietnamita de pato, te tienes que comer.
Sí o sí.
Incluso un perrito pringao. Si has pasado por aquí y no te has manchado las manos comiéndote un perrito pringao, eso no tiene perdón.
No tiene perdón. Yo no tengo perdón, que no he ido todavía. He venido para que... O sea, le he invitado para que me ponga los dientes largos. Me hablabas de ese perrito. ¿Qué más cosas? Vamos a poner los dientes largos a estos misquinos que nos están escuchando y viendo.
Pues mira, nosotros intentamos hacer, la verdad es que platos de, pues eso, la comida callejera que le intentamos llevar al restaurante, entonces pues tratamos con una, hacemos ahora, estamos haciendo unas patatas bravas, estamos haciendo una versión de unos calamares a la andaluza que la hacemos con una crema de chistorra, con queso feta, con muchos toquecitos distintos que al final en boca intentamos que creen una culminación y una armonía que despierte, pues al final lo que buscamos, una sensación, que busque una vivencia. Al final, cuando va a nuestro restaurante.
Totalmente una experiencia, ¿no? Desde septiembre de 2018, si no me equivoco, estáis abiertos.
Esta ya es nuestra tercera temporada.
¿Y cómo está siendo esta tercera temporada? Sé que complicada por el COVID o la COVID-19, pero bueno, en general, ¿cómo ha sido el balance quizás
la verdad es que no,
de
no,
estos años?
No nos podemos quejar, Hemos ido en una línea ascendente desde el principio, ya te digo, trabajo y no hay otro secreto. Y si es verdad que hemos tenido un público que nos ha acompañado, que nos ha apoyado y que en estos momentos que las cosas están complicadas siguen yendo al restaurante, siguen haciendo pedidos, y eso es lo que se agradece, y por todos ellos seguimos a día de hoy en la lucha.
Me dices que estaban haciendo, que siguen haciendo pedidos, y es que se pueden conseguir, ¿no? Se pueden pedir los platos favoritos.
Claro,
de... no,
tenemos una carta at home, que ya lo llamamos alquimia at home, esa parte, sí. Y entonces, pues sí, la gente llama, hace su pedido y va al local y lo recoge. Claro.
¿Son los mismos que podemos consumir o están un poco adaptados, quizás?
Claro, están
¿no?
un poco adaptados. La mayoría sí se pueden consumir, pero hay algunos pues, que no los recomendamos, no los ponemos en carta porque tampoco los recomendamos. Recomendamos con el fin de que llegue tú a casa siempre perfecto, que cuando te lo vayas a comer sean cosas que merezcan la pena y que te lo comas como si estuvieras en el restaurante, al fin y al cabo, que es lo que se busca.
Alejandro, ¿por qué has apostado por la comida callejera? ¿Eras tú un callejero antes o qué? ¿Te gustaba a ti?
Era y soy callejero. Soy callejero.
Aunque ahora los callejeros están un poco...
Sí, ahora estamos escondidos, escondidos. Sí, pero sí es verdad que siempre... No me ha gustado nunca guiarme mucho por tema de recetas, de cosas así. Me gusta más improvisar cocinando. Y entonces creo que en ese tipo de cocina tengo mucha más variante y tengo más facilidad para desenvolverme, para moverme, buscar sabores. Al final creo que es mi punto fuerte.
Oye, ¿y tienes algo en mente o este confinamiento pasado meses?
Algo tenemos. No podemos decir mucho porque estamos...
¿Algún ingrediente le vamos a echar?
Nada, que vaya, tenéis que ir al químico a probarlo, tú la primera.
De verdad, no me quieren decir nada. Bueno, vamos... Bueno, me gustaría hacer como una especie de menú para este fin de semana, ¿vale? Que ahora Alejandro Medina nos lo hará, pero antes te tengo que preguntar, o sea... Me dijiste el otro día por teléfono, cuando hablamos, antes de esta entrevista, que tenías muchas manías dentro de la cocina.
Sí.
Y yo me quedé con eso y dije, voy a preguntarle qué manías, a ver si me lo llevo a casa o no, a que me cocine.
Sí, tengo muchas y si no, se lo pregunten a Javi, que hay quien me la
Javi,
aguanta.
Javi, sí, es que tendrías que haber venido, pero alguien se tiene que quedar allí. Ay.
Hay quien me la aguanta. Sí, soy, la verdad es que tengo bastantes manías sobre todo a la hora de trabajar. Me gusta la bayeta, siempre esté doblada de una forma. Cada uno en la cocina tiene una cuchara de un tamaño, los botes de la especia siempre alineados a una altura.
Bueno, cosas... esto es...
Cosas así, sí. Pero vamos, que no
que soy buena gente,
Sí, efectivamente.
¿Vale? Que podéis trabajar conmigo.
Podéis echar currículum, sí.
Oye, Alejandro, llevas 10 años, ¿no? Casi 10 años dentro de la cocina. ¿Te ha pasado alguna anécdota mala o buena? Prefiero que sea buena y que nos riamos. No sé si te ha pasado algo dentro de la cocina que diga, madre mía de mi vida, pero que puedas contar también.
Cosas malas yo creo que siempre tienen que quedar de puertas para adentro. Esto es como los partidos de fútbol. Cuando hay una pelea, queda en el campo y ya está. Pero sí, buenos momentos prácticamente a diario. Al final, los compañeros con los que trabajamos son con los que compartimos realmente el 90% de nuestra vida. Más que con nuestra pareja, que con amigos y que con familia. Y sí es verdad que anécdotas siempre hay. Cuando has estado fuera en restaurantes de esos niveles, como entre a Michelin y así, pues siempre hablando, te cuentan anécdotas que, pues eso, te llena.
¿Alguna me puedes contar?
Sí, hombre, claro. Ahí, por ejemplo, cuando yo estaba en Compartir, que el equipo de cocina que había allí, pues eran todos los que trabajaban con Ferran Adrià, con el Bulli. Y pues eso, te contaban varias anécdotas de cómo descubrían cosas y cómo descubrían aparatos y era muy curioso. Y recuerdo... un aparato que se llama la Pacoyer, que sirve para hacer helados, que ellos cuando se lo presentaron, nos contaron que se lo presentaron como un pelapatata.
Ajá.
Y lo dejaron ahí en el almacén 7, 8, 10 años, hasta que un día lo encontraron y dijeron, vamos a darte una vuelta a esto, y sacaron una montadora de helado.
Fíjate,
o sea,
fíjate
que
ahí.
Son pues, cosas así, pues muchas al final.
Claro, muchas al final. Si es que al final, como tú decías, os pasáis ahí es tantas horas.
Son todos los días.
Que algo te tiene que pasar. Bueno, vamos a ir ya por ese menú para este fin de semana. Vamos a empezar, por ejemplo, por el entrante. Alejandro, venga, ¿qué nos pones?
Pues con el entrante vamos a empezar con un bonito que hacemos ahí, por el que hacemos ahí en la esquina.
A mí ya con eso me ha ganado.
¿Has visto?
Con el bonito ya.
Hacemos una gelatina de tomate, intentamos el plato de bonito de aquí de Murcia toda la vida, pues le hemos dado una vueltecita y entonces pues hacemos una base de gelatina de tomate con un bonito en semicuración que uh-huh. No es el típico, no está muy curado, está muy tiernecito,
sí.
Y luego pues lo acompañamos con una tapenade de pimiento asado, de aceituna de cuquillo, una mayonesa de pepinillo, un poco de pimiento asado y para adelante, genial.
Vale, seguimos con el primer plato.
El primer plato nos vamos ahí en entrante y nos iríamos a un sand de pollo, como hacemos ahí en Alquimia.
Ajá.
Hacemos un sand que va a una hoja de iceberg con una alita que cocinamos a baja temperatura 24 horas, después se reboza en panko, va con una salsa cantonesa por encima con una salsa de verdura y vinagre de Jerez.
¿Eso no te lo has traído?
No, eso no me lo he traído. Te he traído otra cosa, pero de comer
¡ay!
No.
Bueno, me estaba emocionando, pero es que me ha dicho Alejandro, yo no te he traído nada porque quiero que vayas. Quiero que vayas.
Que si no hacemos trampa.
Efectivamente. Bueno, ¿tenemos segundo plato? ¿Puedes elegir más?
Segundo plato, pues podríamos acabar con una quesadilla, por ejemplo, que estamos haciendo unas quesadillas con panceta a baja temperatura, uh-huh. Con una barbacoa coreana, que están espectaculares. La verdad es que a la gente le está gustando mucho.
¿Y de postre, Alejandro?
De postre vamos a acabar con un chocobomba. Con una
¿chocobomba?
Una chocobomba que estamos haciendo ahí en Alquimia. Es un postre en el que se llama moca, es una chocobomba de moca.
Sí.
Porque va con un bizcocho que va mojado en una infusión de moca, va con uh-huh. Una mousse de chocolate, una tierra de chocolate, una espuma de galleta de caramelo, helado de chocolate y unos granos de café que son de moca también. Una bomba de chocolate.
Bueno, ¿nos gusta este menú o nos gusta los misquinos?
Yo creo
claro,
que sí.
Claro, es que tenemos que ir a Alquimia New Tavern. Bueno, ¿dónde os podemos encontrar, Alejandro?
Pues estamos en Alcantarilla, en la calle López Rodrigo Manchón, si no me equivoco. Que a lo mejor me equivoco.
De todas maneras, de todas las redes sociales.
Buscando en internet, por si acaso. Pero vamos, hay una alcantarilla, quien conozca la alcantarilla, estamos justo detrás del Colegio de las Tejeras. Que uh-huh. no tiene pérdida.
No tiene pérdida. Le tengo que preguntar la pregunta del programa, ¿eh? Y me ha dicho que tiene muchas manías. Yo no sé si también será misquino con muchas cosas. O sea, ¿hay algo que no te gusta, Alejandro? Tú eres...
La verdad es que soy bastante delicado con la berenjena. Ya cuando uh-huh. un plato, aunque yo la uso para ¿sí? cocinar, pero cuando un plato yo me lo voy a comer y lleva berenjena, ya me condiciona un poco. Pero sí es verdad que soy de buen comer y tiro para adelante siempre.
¿Tienes algún sitio que quieras visitar cuando se pase ya esta pandemia, a ver si es prontico, que quieras visitar por conocer pues eso, su gastronomía, su cocina?
Hombre, Alicante ahora mismo está un auge. Hay muchísimos restaurantes allí que están dándolo todo. Aquí en Murcia estamos constantemente creciendo. Hay muchísima gente joven que está abriendo restaurantes, que están apostando por nuestra gastronomía. No he tenido todavía la oportunidad de ir a Chío, que son dos grandes amigos de San Javier.
Lo tuvimos hace muy poquito.
Que estuvieron aquí hace poco, lo hacen genial y la verdad es que tengo muchas ganas de visitarlo y echar un ratito con ellos.
Bueno, pues nos quedamos en la región. Pues Alejandro Medina, de Alquimia, muchísimas gracias por venir y ser nuestro misquino de la semana. Ya sabemos que es misquino con la berenjena. Nada de invitarlo a comer berenjena, porque no, ¿eh? No se lo come. Oye, que te quería preguntar yo antes de despedirte, tú como buen murciano, ¿le echas limón a todo?
No a todo, pero cuando yo como, a casi todo. Si es verdad, me gusta el limón, tengo mi debilidad por el limón, como imagino.
Madre mía, ¿eh? Es que a ver qué murciano le gusta el limón. Bueno, se acerca el Día Internacional del Limón, ¿y cómo lo vamos a celebrar en la misquina? ¿Cómo lo vamos a celebrarlo?
Mi limonera, entero me gusta más. Un inglés dijo, oye,
un misquinero te diría, y un misquinero te diría, pero tendrás que echarle un chorrico de limón a las cosas. Si no eres murciano, si no eres murciano, habrá algo más murciano que echarle pues un chorro de limón a lo que nos vayamos a comer. Yo creo que no, y si escuchamos la entrevista de Santi Cremades, el matemático murciano que vino la semana pasada, ya sabéis que echarle limón a todo lo que veáis, ¿eh? A todo lo que veáis. Hasta el melón, creo que decía que le echaba. Bueno, a todo. Tenemos ya encima de la mesa, esto con color a limón, obviamente. Obviamente, teníamos que hablar y teníamos que celebrar en la misquina ese Día Internacional del Limón que llega dentro de nada, si no me equivoco es el 30 de septiembre. Llega dentro de nada y pues queríamos celebrarlo en la misquina, queríamos celebrarlo con una criatura, como ha denominado pues este limonacho su creador, que me estaba confesando que está verdaderamente enamorado de su producto. Tres años, para sacar limonacho. José Fernández, Saura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues después de la presentación, aún mejor. O sea, me parece increíble.
José, tú también, tú tenías que ser un amante del limón para emprender, ¿no?, con esta propia bebida.
Si eres de Murcia y no eres amante del limón, pues lo mismo, no es nadie en tu sitio.
Seguro que no estás bebiendo más de un murciano que te ha ido para mí el limón, chico, ni nada. No, pues,
yo no conozco mucho, ¿eh?
Eso es verdad.
Nosotros hemos puesto aquí, ¿no?, nuestro grano de arena.
Vuestro grano de arena, vuestro corazón, vuestros años. Tengo tres años, Pepe me decía.
Sí, porque al final, pues bueno, es un producto que para conseguir lo que nosotros queremos, que algo redondo, algo, porque Murcia es lo que se merece, tener un buen licor de limón, pues ha llevado su trabajo, muchas análisis de laboratorio, muchas pruebas, y eso son tres años, sí.
Tres añicos.
Parece mucho, pero a veces el tiempo, pues bueno.
Tres añicos para elaborar este limonacho, que como dice la etiqueta, elaborado en la huerta de Murcia, con limones Berna en su punto óptimo de madurez. Eso es importante.
Eso es muy importante. Y como ves también que siempre ponemos la detrás, ves que pones que son cosecha 2019, cosecha 2020.
Sí.
Las botellas numeradas. Porque al final es un producto natural realmente.
Ajá.
Y el punto óptimo de maduración es otra de las cosas fundamentales en las que hemos estado trabajando.
Ah,
al final, si te hago un resumen de los aceites esenciales, te hablo de cosas técnicas, no, a lo mejor me vas a decir que soy un poco...
No, tú pero háblame, bueno. Claro. Yo quiero que me cuentes realmente, Pepe. Bueno, te puedo llamar Pepe, ¿no?
Sí, debes.
Debo llamarle Pepe. Pepe, yo creo realmente que me cuentes cómo nace el limonacho. O sea, ¿esto cómo nace?
Pues, de verdad que nosotros, o sea, llegó un momento en el que veíamos que los licores de limón, los limonchelos que llamamos...
Sí. Tiene su origen en Italia, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Entonces... Pues no es tan difícil asociar el limón a Murcia y el limón a Italia, ¿verdad? Pues nosotros decíamos, como en Murcia es posible que no encontremos un limonchelo, un licor de limón de la calidad y la categoría que tenemos los limones, ¿no? Entonces nos fuimos a Italia. Sí, dijimos, vamos a ver lo que hacen en Italia. Y de verdad, después de estar en Italia, yo no porque sea de aquí, pero nuestros limones son muchísimo mejor. Pero más que lo avalan los laboratorios. Allí sufren. Un limonero en Italia sufre. Porque lo tienen cultivado en la roca, bueno, con climas muy pues bastante más duros que aquí. Y aquí un limonero, o sea, no tienes que hacer nada, ¿verdad?
Sí.
Pues limonacho, dijimos, hay que hacer limonacho.
Claro. Pero si estamos en tierra de limones, ¿cómo lo vamos a hacer limonacho?
Claro, y además, pues el licor, de verdad que es artesanal. Eso es una cosa que te parecerá rara, pero todo lo que tienes en el mercado, te lo aseguro yo, se hace con una base de pastas, de concentrados, de aromas. Y esto es lo complicado, hacer algo artesanal, aunque parezca que todo el mundo ahora hace cosas artesanales.
Ajá. Ingredientes, es el limón Berna, el alcohol de melaza, el azúcar de caña y agua de manantial. Tres años, Pepe. ¿Y cómo me ha traído? Como me lo estaba dando y me está, te estoy dando a mi hijo, a mi criatura.
No,
¿no?
Me digas que no es bonito.
Es precioso, es si precioso. Es que... O sea, vosotros ya erais amantes del limonchelo, Pepe. O sea, por eso decidisteis crear vuestra propia marca, vuestra propia bebida, ¿no? De licor de limón.
Entre otras cosas, sí, también coincide. Pero es que, de verdad, tú probabas los limonchelos y te pasará a ti. Y decías, pues tú no, esto es muy, muy artificial, ¿no? Uh-huh. Y dijimos, vamos a cambiar esto. Y encima tú en Murcia, y ahora tú, al final, la que vamos a liar. Y de verdad, pues yo creo que el limonacho, mi sueño es que sea el limonchelo de España.
Pues yo vamos
no sé
a por ello.
¿Tú cómo lo ves?
Vamos a por ello. Esto tengo que probarlo yo, aunque necesitamos que esté frío, ¿vale? Lo tenemos que meter antes un poquito más fresquito.
Eso es muy importante.
Eso es muy importante.
Cómo consumir este producto es muy importante, porque a veces cada cosa, si no, la desvirtúa. Y esto es muy frío, muy frío, muy frío.
¿Muy frío?
Muy frío. Y es cuando tú vas a tener un momento de placer, de verdad.
pero de verdad que me quiero ir y probar el hombre, limonacho.
Yo no he venido a venderte el limonacho, pero tienes que probarlo de todas maneras.
Tengo que probarlo.
Aunque sea caliente.
El que sí que creo que lo ha probado seguro, es Eloy González. Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¡Qué sorpresa!
¡Ay, Eloy, que ha sido el encargado, aunque no lo estáis viendo de cerca, ha sido el encargado de crear esta ilustración de este lobo estrujando, exprimiendo ese limón que se está tomando esa gotica. Eloy, ¿cómo llegó a ti la marca? ¿Cómo llegó a ti Limonacho?
Pues la verdad es que yo, todo mi trabajo ha sido en referencia a Murcia y bueno, vino un poco de camino por ahí porque todo mi trabajo se ha basado en la ciudad, en darle valor y al final, pues creas que no, al final unas personas se atraen a otras y quieren darle valor a Murcia y nos juntamos y de ahí salió un poco la idea del limonacho, querían hacer una etiqueta diferente. Se llegaron a hacer hasta 10 bocetos para llegar a esta ilustración final, porque querían romper un poco el tema de una tinta rompedora, pero sin olvidar lo tradicional y los valores que había aquí añadido en Murcia, que también las fiestas de semana de primavera pues son tradicionales, entonces pues había que hacer ahí una mezcla equilibrada.
Esto es un lobo, ¿no?
Sí.
Vestido de huertano. En la parte de la...
En la muñeca
lleva puesto o lleva tatuado Mardanis. A ver, Pepe, cuéntame ahora, la historia de todo esto. Ahora, ¿por qué un lobo, por cierto? Bueno, a mí me encanta.
Si somos muy de Murcia, también tenemos que conocer nuestra historia. Ajá. Entonces, el rey lobo de Murcia formó parte en el siglo XII, que esto ya, bueno, ya a partir de ahora, la verdad que me encanta contar esta historia. Modernizó la red de acequias, fue una persona diferente, moderna para su época porque era musulmán, pero al final también era transgresor, a la vez que muy de la tierra y luchó mucho por Murcia, pero nosotros pues somos un poco parecidos en algunas cosas porque el rey lobo no todo lo haría bien y vivía en su castillo de Monteagudo, así
rodeado,
que más murciano que eso,
¿no? También rodeado
de la huerta
de Murcia, claro que sí. Este lobo que yo no sé si está un poquito sonrojado, Eloy.
Sí, eso de beber licor, del limonacho.
Ay, de beber licor del limonacho. Tú has probado limonacho, imagino, ¿no, Eloy? No te han podido dejar salir.
Claro, había que probarlo para hacer una ilustración acorde con lo que pedían, había que probarlo y de ahí sacar ideas que representan el producto.
Ajá, este lobo, ¿no?, que sujeta esas hojas o esa rama, ¿no?,
sí,
del huerto. No sé si nos quieres contar algo más de la ilustración,
hombre,
Eloy.
Al final, la ilustración cuando la describes y no la estás viendo es un poco transgresora, porque dices un lobo vestido huertano y al final no te haces una idea de lo que puede ser. Pero lo que sí quise aunar ahí en una misma ilustración fue un montón de guiños, como has dicho, los tatuajes, que aparte de poner Mardani, que es el nombre del rey lobo, hay otra en el otro puño, que son las cuatro torres, que simbolizan pues parte de la bandera de la región de Murcia, que son las cuatro torres, las cuatro fronteras que rodean Murcia, el Mediterráneo, lo que era el Reino de Valencia, el Reino de Castilla y el Reino de Granada.
Ajá.
Y bueno, el traje tradicional de huertano, de las fiestas de primavera, con sus chapas, en las que representan a marinera, el entierro de la sardina,
Está todo representado ahí dentro, Pepe. Si no me lo explicas, o si no me lo explica Eloy...
Yo estando Eloy a sus pies siempre. Es que lo ha explicado tan bien que no se puede añadir nada más. Y lo dentro, que es lo que yo más participo, también acompaña. Así que...
Claro, al final un producto de la tierra había que darle valor y aparte explicar un poco, hacer pequeño guiño a los murcianos. Bueno, al final la ilustración completa es de Murcia, pero bueno, también para la gente de aquí pues nos gusta ver pequeños guiños. Al final, pues, es un poco descubrir la ilustración, fijarte y decir, ah, pues mira, aquí hay un pequeño detalle que no me había fijado y así.
Es muy bonita, es muy bonita. Y es muy bonita sobre todo con el fondo, pues, ¿de qué color sería realmente? ¿Un verde amarillo, sí. Pepe?
Es difícil de definir, pero es como un amarillo limón potenciado, sí. O sea, es un color... Que si tú te das cuenta...
¡Ay, Pepe, cómo toca! ¿Cómo toca su criatura?
Perdón por tocarla. Es como...
Bueno, luego ya sabéis que tenemos aquí el gel, ¿eh? Tenemos aquí el gel.
Es un color muy natural, entonces es ese color, el color que te da el limón, el aceite esencial, no tiene... Y un color muy bonito por ser natural también. No es...
O sea, Pepe, también imagino que este limonacho no lo pueden hacer en otras partes de España.
Eso es fundamental. O sea, ¿por qué hacemos el licor de limón bien en Murcia? Pues porque el limón tiene que estar recién cosechado del árbol. Eso es lo más importante. Y se pela y se pone a macerar en frío, una especie de marmita, que llamaría yo, y para que se extraigan los aceites esenciales. Todo el proceso es lo que consigue este color, y luego el aroma súper potente que tiene un largo en boca, de un sabor a limón, es por eso, porque por lo que se tiene que hacer en Murcia. Si tú coges el limón y el limón lo cortas y lo llevas a otro sitio, uh-huh, empiezas a perder esos aceites. Eso es lo que te aporta ese valor añadido.
Sabemos que hay que consumirlo muy frío, ¿no, Pepe?
Siempre muy frío, porque si no, estás maltratando el producto. Te sale más el alcohol que el limón y tú tienes que disfrutarlo pues sí, puede ser congelador.
¿Y cuándo es cuándo recomiendas tú beber limonacho, Pepe? Uy, ¿por qué te ríes? A todas horas del día.
Pues claro, no quiero fomentar el esto, pero bueno.
Sí, pero normalmente es un buen digestivo,
sí,
¿no?
Sí, sobre todo lo más fácil y al final donde siempre es en la sobremesa. De hecho, yo ya siempre también lo digo. Tú vas a ir ahora con una botella de limonacho a cualquier comida o cualquier cena, porque es que es el mejor digestivo. Y también te lo digo yo, que eso también lo he comprobado.
¿A dónde queréis llegar con limonacho, Pepe?
Pues yo de mi sueño te lo he dicho ya. Y creo que el sueño de cualquier murciano...
¿Se lo vais a llevar a los italianos?
Por eso, por ejemplo, lo vendemos en Italia. Ya verás, sí que es mejor que el italiano.
O sea, que vamos a tope con este limonacho.
Sobre todo con ilusión.
Uh-huh.
Sí.
Oye, el limonchelo, Pepe, a veces se mezcla con otras bebidas, ¿no? Hay martinis que lo llevan, en fin. ¿También está pensado limonacho para eso o no? ¿Limonchelo está pensado para
Estamos trabajando en una carta de cócteles y tenemos ideas con eso. Sí, porque lo hemos probado con algunas cosas que no puedo desvelar todavía porque estamos en ello, pero que combina súper bien por la potencia cítrica. Y al final, como es un... Pues otra vez volvemos a la palabra artesana. Al final, como es un producto natural, esa potencia te combina muy bien con otros productos que no puedo decir todavía.
Ay, 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 que nos tiene ahí con esa intriga por saber qué va a pasar o qué va a salir de limonacho, ¿no? Bueno, no me puede decir nada, Pepe. No me puede decir nada, Pepe. Muchísimas gracias por venir. Muchísima suerte con este limonacho. Eloy, enhorabuena por tu ilustración, que es muy bonita.
Muchas gracias.
Y estamos en todas las redes, ¿no, Pepe?
Sí, ya estamos en todas. Y gracias a Eloy también, que nos te lo dan públicamente. Es un fenómeno.
Pues hoy celebramos este día. Bueno, hoy realmente es que nosotros lo celebramos siempre, ¿eh? Pero nosotros ya estamos adelantándonos a ese Día Internacional del Limón y lo vamos a celebrar pues brindando con este cítrico sabor. José Fernández, Saura, Pepe, muchísimas gracias por venir.
Gracias a ti, Estefanía, por invitarme.
Oye, pues no hemos podido terminar mejor, ¿eh? Que con este limonacho con sabor murciano, ¿eh? Con sabor murciano, que aquí tenemos pero mucho para presumir. Hemos tenido limonacho, hemos tenido pues vinos de Jumilla y ese pack Sepas que vamos a sortear en redes sociales, muy atentos. Hemos tenido también Alquimia, con su comida callejera, y también a Rebeca Pastor. Comida emocional, hambre real. Ay, Miki, nos habéis tenido un poquito de todo, ¿eh? Y yo simplemente os tengo que decir que volváis la semana que viene a escucharnos y que no seáis miquinos y a comérselo todo.